Hola, ¿cómo están? Hoy es 8 de octubre de 2023. Quiero contar un testimonio. Para dar un poco de contexto, a mí en general, incluso antes de ser cristiano, me gustaba preguntarle mucho, por ejemplo, en el trabajo a mis superiores, cómo me veían. Es decir, me gustaba que me den una devolución de lo bueno y de lo malo. De lo bueno para continuarlo haciendo y de lo malo para saber quizás las cosas que estaba haciendo mal o que podrían mejorar y que yo no estaba viendo. Después, por supuesto, tanto con lo bueno como con lo malo, uno tiene que hacer una introspección, un análisis, tomarse el tiempo y decidir si al final la otra persona tiene razón o no en lo que ve, o si vale la pena el esfuerzo, el tiempo para mejorar ese aspecto o no. Cuando conocí a Jesús, una pregunta que me gustaba mucho hacerle a él, y que me gusta porque la hago de forma habitual, es preguntarle cómo está la relación y dónde estoy fallando en el caso de que así sea. Porque en este matrimonio espiritual que tenemos con Jesús, al contrario de un matrimonio entre seres humanos, donde a veces se pueden equivocar los dos, donde a veces no se equivoca ninguno, donde a veces hay una parte sola que se equivoca y donde a veces es la otra parte sola que se equivoca, en este matrimonio espiritual, cuando el primer amor no permanece de tal forma, hay un solo responsable y somos nosotros. Entonces, usualmente cuando yo detectaba que el culto se volvía una ceremonia más tibia, porque no lo dejaba llegar al punto de la frialdad para preguntarle a Jesús, o cuando notaba que se hacía ya una rutina, o cuando notaba que no lo estaba disfrutando, siempre clamaba y le decía a Jesús, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Por qué no me está gustando? ¿Qué pasa que esto se está enfriando? Y Jesús, utilizando las diversas formas, como dice el Camino a Cristo, página 92, que Dios nos habla a través de la naturaleza o a través de la revelación, que es la Biblia y el Espíritu de profecía, o a través de la providencia, o a través de la influencia de su espíritu, que son las impresiones en la mente, él contestaba a su tiempo y a su manera, ¿dónde es que estaba mi error? En algún momento fue el descuido de la oración, en algún momento fue el descuido de la meditación bíblica. Siempre Jesús iba remarcando dónde yo tenía que ajustar las tuercas y yo tenía que decidir, una vez que él tocaba esa fibra íntima, que a veces dolía más, a veces dolía menos, decidir si obedecerlo o no. Cuando lo obedecía rápidamente, ya la relación mejoraba y volvíamos al primer amor y continuábamos así. Pero esta clase de análisis o de preguntas de saber el estado actual sobre algo, además de preguntárselo con respecto a la relación entre él y yo, me ha gustado siempre preguntárselo con respecto a la relación entre Nikito, mi hijo, y yo, su padre. Que si bien tiene mucha diferencia un Jesús conmigo y un Nicolás con Nikito, sí hay una semejanza de una paternidad en que una es una relación con nuestro Padre Creador y nosotros sus hijos, y en este caso es una relación entre un padre ser creado y su hijo ser creado también. Porque nosotros, como seres humanos, muchas veces podemos tener cierto pensamiento, cierta opinión, pero como los caminos de Dios no son los nuestros, ni sus pensamientos son los nuestros, Quizás nosotros vemos rojo y es verde. O quizás nosotros vemos un verde oscuro y un verde un poco más claro. No necesariamente cuando nosotros vemos algo, Dios ve algo totalmente opuesto, sino que le podemos estar errando o por 180 grados en el peor caso, o por 5 o 10 grados en los casos menos graves, por así decirlo. Y esta pregunta de cómo estoy siendo como papá con Nikito, por más que uno tenga su propio pensamiento, siempre me gustó hacérsela a Jesús. Sobre todo porque sabía que al abrirle mi corazón, Él iba a mostrarme más fácilmente la respuesta. Recuerdo mucho cuando Dios ve errar a su hijo Adán y a Eva, y cuando camina en el huerto del Edén le pregunta, ¿dónde estás? Dios ya sabía dónde estaba, pero lo que Dios pretendía es que Adán tuviera la confianza suficiente para reflexionar en esa pregunta y poder serle sincero a su padre. Lo mismo con Caín. ¿Por qué tenés esa cara larga o ese semblante caído? Dios ya sabía por qué. Pero lo que Dios esperaba es que Caín fuese sincero y le abriera su corazón. En ese caso Caín no fue sincero. Pero Caín sí fue sincero después cuando tuvo miedo de que lo maten. Y ahí sin que Dios pregunte nada, él fue y le dijo. Si yo me voy errante al oriente del Edén, a mí me van a matar. Estaba preocupado. Y ahí Dios le respondió. Cuando le he hecho esta pregunta a Jesús con respecto a la paternidad, muchas veces las respuestas tocaron algún punto del yo y han dolido. Recuerdo alguna vez cómo me había mostrado que yo le tenía que poner más límites, a pesar que yo pensaba que los límites que le estaba poniendo estaban bien. Y bueno, yo ahí tenía la decisión. O se los pongo o no se los pongo. ¿Confío en lo que me dice Dios o no confío? Y en esos casos, sí, por supuesto, Jesús toca una fibra íntima que duele. Pero eso que duele es el yo, que Él quiere destruir. Y al fin y al cabo, si Él toca allí, es porque quiere que seamos sinceros. Que hagamos una introspección, que nos miremos al espejo y que tomemos cartas en el asunto con el que Él nos dice, ¿no? Como dice Jesús, mi familia son los que oyen la palabra de Dios, es decir, entienden lo que Dios quiere decirles, disciernen lo que Dios quiere manifestarles y la obedecen. Es decir, no solamente la llegan a conocer, sino que la ejecutan. Y hace poco le volví a hacer la misma pregunta, porque yo tenía un concepto de cómo estaba yendo como padre, pero quería saber si él estaba viendo lo mismo. Entonces le hice esa pregunta. Le di mis argumentos y le pregunté, ¿vos cómo lo ves? ¿Cómo estoy siendo como padre? ¿Estoy yendo en el buen camino o no estoy yendo en el buen camino? Y al otro día de preguntarle esto, sucedió algo muy lindo. En esta ocasión, resulta que la preceptora del colegio de Nikito había sufrido un robo, le habían desvalijado toda la casa, y Nikito, preocupado, me cuenta lo que le pasó. Entonces, yo le digo, ¿y qué te parece si le escribo a la preceptora y le pido si me da el alias o el CBU para que podamos quizás en el grupo de padres, quien lo sienta en su corazón, tanto en si hacerlo como en el monto, de poder donarle una suma de dinero para ayudarla a comprar las cosas, porque le habían desvalijado, como se dice al menos aquí en Argentina, toda la casa, lo cual significa que la habían dejado sin nada. Y le pareció buena la idea a Nikito, así que yo le mandé ese mail diciéndole que por supuesto no quería pasar por arriba de ella, pero que me había enterado por Nico esa situación y que lo que menos podíamos hacer era ayudarla. Entonces, cuando yo le hago esta pregunta a Jesús que mencioné anteriormente, al otro día me contesta la preceptora. Y yo esperaba dos posibles respuestas. O que me pasara el alias para poder depositar y ayudarle, nosotros y los demás padres que lo sintían en su corazón. O que hubiese una negativa por algún motivo en no pasar ese alias. Pero no mucho más. Así que la preceptora me contestó el mail y, además de manifestarme si lo iba a pasar o no, de la nada, como totalmente fuera de contexto, agarra y me escribe diciéndome de forma literal, tiene un hijo increíble, es muy atento y educado. Lo cual por un lado me descolocó mucho porque no tenía nada que ver con el mail que yo había mandado. Ni siquiera mencionaba a Nico en el mail o pedía algo relacionado a él. Y segundo, cuando lo leí, al procesarlo en mi mente, eso me llenó de gozo, me emocioné. Y lo primero que hice fue agradecerle a Jesús, porque sabía que ese trabajo no era mío, sino que era de él. Pero cuando le agradecí a Jesús, él me impresionó en la mente. Justamente acá tenés la respuesta a lo que me habías preguntado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que hay que cruzarse de brazos? ¿Que ya está? No, sino todo lo contrario. Cuidado con tropezar, cuidado con descuidarse ahora. Seguí por este camino. Continúa en relación conmigo para que Jesús pueda vivir en mí y Nico pueda ver en su padre a Jesús. Continúa orando por él para que así yo continúe obrando en su vida. Entonces fue una respuesta muy linda y que la verdad fue un mimo al corazón. Ahora, ¿por qué cuento este testimonio? No es para gloria mía, sino para gloria de Dios. Pero ¿por qué me parece importante contarlo? Porque es importante que en nuestra vida cristiana hagamos introspección sobre cómo venimos en distintos aspectos. En la relación con Jesús, en la relación matrimonial para quienes tengan pareja, en la relación con nuestros hijos para quienes tengan hijos, en mi relación y en mi función o rol en mi trabajo para los que trabajen, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces hacemos balance del año, muchas veces nuestros superiores hacen una devolución del rendimiento nuestro, muchas veces incluso hasta en la misma iglesia las personas hablan a veces bien o a veces mal de nosotros. Pero al fin y al cabo, el que tiene no solamente la devolución de rendimiento realmente correcta y certera, porque todo lo ve, sino también la devolución más constructiva y útil es Dios. Entonces, tanto con respecto a nuestras relaciones humanas como a nuestro trabajo, al que le tenemos que preguntar cómo venimos, qué querés que aprenda, en dónde le estoy errando, quiero un diagnóstico. Es a nuestro creador, es a quien nos hizo. Porque no solamente ve nuestros hechos, sino que también ve nuestro corazón. Y sabe con qué intención hicimos lo que hicimos o dejamos de hacer lo que estábamos haciendo. Por último, mientras estoy grabando esto, recuerdo en Testimonios para la Iglesia, no recuerdo el tomo ahora. Pero había una frase que era maravillosa. Ahora recuerdo dónde está, así que la voy a decir de forma literal. En el ministerio pastoral, en la página 27, el párrafo 1, Elena de White le dice esto a un pastor: una hora de meditación es de más valor que los días empleados en estudiar los autores más capaces. Hermano Hull, le dice Elena a esta persona, Dios desea que se acerque más a Él, en donde se pueda asir de su fortaleza y por medio de una fe viva clamar su salvación y ser un hombre fuerte. Si usted fuera un hombre devoto y pío en el púlpito y fuera de él, una poderosa influencia le asistiría en su predicación. Usted no escudriña su corazón a fondo. Ha estudiado muchas obras para hacer sus discursos cabales, competentes y agradables. Pero ha descuidado el estudio mayor y más necesario, es decir, el estudio de usted mismo. Un conocimiento completo de usted mismo, la meditación y la oración han sido muy descuidados por usted. Estas han llegado a ser un asunto secundario. Su éxito como ministro depende en guardar su propio corazón. Recibirá más fortaleza pasando una hora diaria en la meditación y llorando por sus fracasos y las corrupciones del corazón, y rogando a Dios por su amor perdonador y la certeza del perdón de sus pecados, que lo que haría pasando muchas horas y días en estudiar los autores más capaces y familiarizándose con cada objeción de nuestra fe y las evidencias más poderosas en favor de nuestra fe. Fijémonos que en el párrafo 1 ya habla de la importancia del autoconocimiento, de escudriñar el corazón, de hacer justamente introspección, de mirarnos al espejo. Y en el párrafo 2 dice: se me mostró que el tiempo que se dedica a tanta lectura y estudio es a veces peor que desperdiciado. Una gran parte del tiempo empleado en los libros y el estudio debiera emplearse en la oración, pidiéndole a Dios sabiduría celestial para tener fuerza y poder, para que la verdad que ellos entienden bien brille ante la gente en su claridad y belleza armoniosa. Se dedica muy poco tiempo a la oración secreta y a la meditación en las cosas sagradas. El anhelo de los siervos de Dios debiera ser recibir la santa unción y estar revestidos con la salvación, para que lo que predican pueda alcanzar los corazones. El tiempo es tan corto y son tan pocos los ministros de estos últimos días que debieran poner todas sus energías en la obra y mantenerse en estrecha relación con Dios y los santos ángeles para que su predicación sea poderosa, un poder apremiante que atraiga a toda alma honesta que ama la verdad hasta que la acepte. Estos dos párrafos me los acabo de acordar y justo los tenía a mano y por eso los quise grabar. Otra cosa que también me olvidé de mencionar era que comúnmente cuando papá o mamá están cerca o en el hogar, los hijos son una cosa. Pero usualmente cuando papá y mamá no están cerca, es como que si se sacaran la careta y se transformaran en lo que interiormente son. Por eso muchas veces, cuando los hijos cometen alguna equivocación en el colegio, muchas veces el papá y la mamá dicen: pero en casa no se habla de eso, no se inculca eso, no es así, y en el colegio es otra cosa. Y lo que me agradó mucho de lo que comentó la preceptora es que ella terminó teniendo esas lindas palabras para con Nikito en un entorno donde Nikito está con sus pares y donde no está el papá y la mamá, y donde justamente él puede jugar el rol que quiera. Entonces que la preceptora, cuando no están las autoridades paternales, entre comillas, pudiera ver esto en Nikito, me da evidencia de que justamente Jesús, de alguna manera, ha ido trabajando en su corazón y esos frutos se fueron manifestando en el entorno que quizás es más hostil, donde la mamá y el papá no están.